Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que actualmente el Ayuntamiento de Ocotlán tiene dos expedientes referentes a temas de responsabilidades y corrupción. Esto lo comentó Vicente Arias Rodríguez, quien señaló que estos trabajos se los dejó el anterior encargado de la Dependencia de Combate a la Corrupción y Responsabilidades, Rosario Beato Guzmán. Estos dos archivos son de dos áreas en específicas y son las que más acumulan quejas por servicios, que es agua potable y alcantarillado, y otro proceso administrativo a un trabajador de aseo público que no cumplía con su labor. Además señala que llevan más de 40 casos que han atendido en la administración sobre corrupción y faltas administrativas.
Las quejas de aseo en agua potable, y esas quejas van directamente más bien en la falta de aplicación, de atención a la ciudadanía en cuestión de rapidez.
Le comento que el delegado de La Muralla, Javier García Godínez, externó que ha presentado en varias veces en el transcurso del año una obra prioritaria que existe en su comunidad, pero afirma también que el municipio de Ocotlán pues no le ha escuchado y no le ha brindado tampoco el recurso monetario que iría a las áreas rurales. El titular de Parques y Jardines del municipio, Miguel García Pérez, indica que por un mal diseño en las jardineras y también por una cuestión de falta de denuncia de los vecinos del lugar, no se ha trabajado en el Parque de los Maestros, que se encuentra sobre la calle de 1910 con cruce con Honorato Barrera.
Esas jardineras, desgraciadamente, desde que se construyeron quedaron mal en el aspecto de que hace como cerrito en la jardinera.
Debido a la cantidad de accidentes que existen en el municipio referentes con motocicletas y vehículos, el Consejo de Participación Social en Educación del municipio pues conformó una comisión especial para planear una campaña integral para hacer conciencia a los menores de edad sobre este tema y que se puede impartir en las escuelas del municipio.
Y hay algunos capacitadores, digamos, viales, que afortunadamente trabajan en Secretaría de Vialidad, pero también trabajan en la Universidad de Guadalajara. Son como la conexión.
Le platico también en la información universitaria que este día 7 de noviembre, ayer mejor dicho, se celebró la segunda edición del Festival Creativo para Niños y Jóvenes Papirolas 2017 en las instalaciones del Cusiénega, que tiene la intención de recibir por turno al menos 260 niños que tengan pues disposición por parte de sus escuelas de desarrollar actividades coordinadas con el deporte y referentes también con cuestiones académicas. bueno, ya iniciamos una emisión más de aquí de Señal Informativa Ocotlán. Agradecemos su confianza, también su preferencia, estimado Radio Escucha, que nos sigue día con día y que nos permite entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de los reporteros que trabajan conmigo, María Ramírez Blanco y Juan Carlos Salcido, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo también que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. No olvide nuestras líneas telefónicas, el 92-560-19 y el 01800-633-8100. De igual manera, le recuerdo el Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, las redes sociales de nuestra estación de radio, @RadioUDG107 en Twitter y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Le recomiendo que hoy ha sido un día bastante helado, si usted todavía no ha salido de su casa, pero ya siente más o menos pues las temperaturas de la calle, le recuerdo que use chamarra, suéter, bufanda también, porque el día de hoy amanecimos de manera pues totalmente helada. Le platico esto porque en unos momentos más pues vamos a pedir la información con nuestros meteorólogos de confianza del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, le recuerdo que si todavía no ha salido de su casa o apenas está acostado o está en el baño recitando o pensando sobre la vida, sí tome en cuenta que va a ser un día helado, una mañana fresca. Así que hasta el mediodía, que se más o menos se compone el clima, empieza a ser un poco más cálido, sí le pido de manera más sincera de que use suéter, chamarra, porque hoy sí es un día con bastante día, pues por así decirlo, bastante fresco. En fin, con esto vamos a entrar directamente ya a lo que es la información local.
Señal local.
Y vamos entrando ya de lleno aquí a la información referente a lo que es Ocotlán, Jalisco. Y es que el día de ayer hablamos con Vicente Arias Rodríguez, quien es el nuevo titular de Responsabilidades y Combate a la Corrupción del municipio, e indica que actualmente en el área hay 2 expedientes activos sobre 2 funcionarios públicos que están siendo investigados. Uno es en agua potable y alcantarillado y otro es en aseo público. La razón que da el nuevo titular, Vicente Arias Rodríguez, es de que pues prácticamente estas 2 áreas son las que más acumulan quejas, y también hay más de otros 40 expedientes que ya han sido pues vinculados a alguna respuesta. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que nos trae esta nota sobre los trabajos que está haciendo el municipio en esta labor y si realmente los está haciendo.
Dos son los expedientes en los que trabaja el nuevo encargado de la Dirección de Responsabilidades y Combate a la Corrupción, Vicente Arias Rodríguez, los cuales fueron dejados por el anterior Rosario Beato Guzmán. Estos expedientes son de 2 áreas, una queja ciudadana por el servicio de agua potable y alcantarillado, y el otro un proceso administrativo por un trabajador de su público que no cumplió correctamente su labor. Arias Rodríguez explicó que son estas 2 dependencias las que más expedientes acumulan, la de agua potable por quejas de la ciudadanía y aseo público en procesos administrativos internos, ya que los trabajadores faltan mucho.
Las quejas de aseo en agua potable, y esas quejas van directamente más bien en la falta de aplicación, de atención a la ciudadanía, y cuestión de rapidez, o sea, de que se hace el reporte por parte de las personas y hacen el pago para un servicio y hacen la conexión del drenaje o del agua, y duran demasiado tiempo para atender la problemática que tienen ellos. Pues eso público, porque faltan mucho. Entonces, el director hace sus actas administrativas en contra de esas personas que faltan mucho, y son las que más administrativas han levantado.
En total son 48 actas, tanto administrativas, aquellas que levantan los propios directores de área contra trabajadores que no cumplen bien su labor, como quejas ciudadanas. De estas, 6 se determinó que no había responsabilidad para el servidor público, 4 suspensiones, 1 apercibimiento, 5 donde no se da lugar para sancionar, 4 sin elementos jurídicos suficientes, una de institución, uno que restituyó la acción, otro que no se resolvió porque el servidor abandonó el empleo, 7 en etapa de instrucción, 4 donde no se pudo dar seguimiento por destitución, 8 elementos de seguridad pública cuyo caso fue mandado a la Comisión de Honor y Justicia, 2 amonestaciones y 4 abstenciones para sancionar. Otra cuestión en la que ahondó Arias Rodríguez fue en que ellos no pueden actuar por oficio y que debe ser la ciudadanía la que les haga llegar las irregularidades que detecte.
Ese es el problema. Otro tiempo tenemos que actuar por parte de petición de parte, de querella se puede manejar. O sea, petición por parte del en este caso del director y o en este caso de la ciudadanía. Porque, en fin de cuentas, ellos son los afectados. Entonces, yo de oficio no puedo actuar, solamente que me lo manifieste.
Sus facultades también son limitadas a la hora de investigar a servidores públicos de elección popular, como los regidores o el presidente, los cuales solo pueden ser juzgados por el Congreso del Estado. De cualquier modo, en cuanto a directores de área u otros servicios, incluso seguridad pública, están facultados a actuar. Sus oficinas se encuentran en Morelos 64A, y las denuncias deben ser en la oficina, aunque se trabaja para una plataforma web de denuncias. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días al público. Bueno, indudablemente que hemos visto estos días soleados, despejados, que sea debido a los sistemas de alta presión que se han posicionado en el país. Bueno, no habíamos oído, al menos ayer y hoy, de nuevos frentes fríos. Sin embargo, hoy hay un frente frío ya en el noreste del país y que está tratando de ocasionar nubes, lluvia y descenso de temperatura en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este frente se irá desplazando y después estará ya hacia lo que es el Golfo de México. Probablemente el día de mañana ya lo estemos dando y dando alguna nubosidad en la parte noreste del territorio todavía más marcada. Bueno, también tenemos el sistema anticiclónico que afecta a la mayor parte del territorio y nos va a seguir ocasionando tiempo estable. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado de nuevo, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado con alguna nube aislada. El viento hoy soplará de variable y con alguna racha ocasional hacia la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, frío al amanecer. La temperatura mínima entre los 9 a los 10 grados, la temperatura máxima 29 grados. La salida del sol a las 6:57, la puesta del sol a las 18:14. Bueno, un día magnífico para poderlo aprovechar. Eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar, pues, estas recomendaciones que hace Héctor Magaña referente a las cuestiones del clima. Más que recomendaciones, los señalamientos de las temperaturas que vamos a tener el día de hoy. Mínimas de 9 y 10 y máximas de 29 grados. Por lo tanto, pues aproveche estas temperaturas heladas, frías, pero estables. Y como acaba de escuchar, ya tenemos un frente frío encima de nosotros. Por lo mismo, la baja a las temperaturas que hemos estado sintiendo. Si usted recuerda, en la última semana teníamos unos días cálidos, no como los de mayo o abril, pero sí días cálidos de temperaturas de 29, 27. Y ahora con este frente frío, pues baja un poquito más la temperatura y, como le vuelvo a recomendar, pues use su chamarra, su suéter, evite los cambios bruscos de clima, porque hoy ha sido un día bastante helado y vamos a esperar que conforme vayan pasando las horas se vaya estabilizando, pero por mientras no se confíe y evite una gripa, porque luego hasta uno puede perder el trabajo por las mismas. En fin, usted denos también su opinión referente a estos dos expedientes que indica que tiene el nuevo titular de Combate a la Corrupción. ¿Usted realmente considera que son las dos dependencias más problemáticas, agua potable y alcantarillado? Y denos también su opinión sobre si, pues bueno, si es necesario también indicar otro tipo de actos que se han realizado de fallas administrativas en el municipio, sobre todo a los funcionarios públicos. Denos su opinión sobre este tema. No olvide el 925-6019 y el 01800-633-8100. Ahora vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo nuestras redes sociales para que esté en contacto con nosotros. Nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, le recuerdo el Twitter de esta estación de radio, @RadioUDG107, y nuestro Facebook, también del 107.9 de FM, que es Radio UDG Ocotlán. Le recuerdo que aquí en Radio Universidad, también en las redes sociales, puede hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias y todo lo que usted quiera, vía inbox, mensajito o también publicando en nuestro muro, en el caso de nuestros Facebook, principalmente en Señal Informativa Ocotlán, puede mandarnos un inbox y al igual que en las líneas telefónicas podemos investigar los temas que usted nos haga llegar por esta manera, ya sean denuncias ciudadanas, faltas de servicio, alguna inconformidad que tenga que quiera hacernos llegar, de igual manera la recibimos. El día de ayer, por ejemplo, pues una radioescucha nos marcó después de este informativo y nos comentó que en el caso del obispo auxiliar Sainz, Martínez Sainz, es necesario que también se integre a la rotonda de hombres ilustres que tenemos aquí en el municipio y que prácticamente está abandonada. Así que también usted puede hacernos llegar sus comentarios, críticas y sugerencias vía redes sociales, como también nuestros teléfonos de aquí de cabina. En fin, continuando con más, le platico que existe inconformidad por el agente representante de las autoridades allá en la comunidad de La Muralla, ya que el delegado indica que en varias ocasiones ha buscado a las autoridades del ayuntamiento y no le han hecho caso con una petición de una obra pública, y también cuestiona pues de qué sirve que existe un dinero pues etiquetado para las áreas rurales si al fin y al cabo las mismas autoridades municipales no las quieren aplicar. Esto le comentaron a mi compañera María Ramírez Blanco, que nos trae esta información.
El delegado de La Muralla, Javier García Godínez, externó que ha presentado en varias ocasiones en el transcurso del año la obra prioritaria que tiene su comunidad. Esto como parte de los acuerdos que el Ayuntamiento de Ocotlán llegó con los delegados y agentes rurales para brindarles recurso monetario. Sin embargo, ha hecho caso omiso a su petición, mencionó García Godínez.
Pues ya hemos pedido ayuda para el rancho, incluso el presidente vino aquí, a él y el secretario general y otros más. Me prometió echarle grava a lo que son las calles de la entrada del rancho y a todas las calles, y hacer una banqueta hacia la escuela, ya ve que los niños se enlodan, pues es tierra, y poner 3 postes de luz que se necesitan aquí en el rancho, pero ojalá y se lleve a cabo, todavía no salimos, ¿verdad? Pero ojalá y se haga algo.
Por otra parte, el regidor de Desarrollo Rural, Arturo Muñiz Salazar, puntualizó que el presupuesto de los 2 millones aproximadamente que se tiene destinado a las 17 agencias y delegaciones rurales del municipio no ha sido puesto en obra. Incluso lo mencionó en la última sesión ordinaria que tuvo el ayuntamiento el viernes 27 de octubre. Sin embargo, no se aclaró si las obras ya externadas serán puestas en marcha como se había acordado, mencionó Muñiz Salazar.
Cada agente y delegado tiene sus respectivos oficios donde les dice, en mi comunidad lo más necesario creo yo es esta calle y esta, o tenemos una ampliación de drenaje o de agua potable o de alumbrado, de electrificación, y todos ya metieron sus prioridades en sus comunidades, pero no se ha llegado a una, no se ha cristalizado nada. Los registros están, ellos van, lo entregan, se lo sellan de recibido y ya se dan cuenta qué es lo que quieren. De hecho, el mismo presidente aquí les ha dicho, se les va a hacer a todos, preséntenme dos obras prioritarias en cada comunidad para hacérselas. Pero todo está registrado, lo tenemos en Desarrollo Rural.
Durante la 10ª reunión del Congreso de Desarrollo Rural de Ocotlán, los representantes de las agencias y delegaciones rurales externaron su inconformidad en la falta de cumplimiento por parte del municipio en la atención y apoyo como se había acordado en sus comunidades. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, nuevamente se suma esta voz a la que el día de ayer le presentamos, que era el delegado de San Juan Chico, referente a las obras que necesitan y que ellos afirman que las autoridades han hecho caso omiso. Ya escuchamos también la versión del mismo ayuntamiento por parte del regidor Arturo Muñiz, hablando de que se tiene que hacer una serie de trámites especiales. Y bueno, pues esperemos que realmente den razones las autoridades de por qué estos retrasos en obras y por qué no se utiliza este recurso etiquetado, que es lo que indican los delegados. En fin, cambiando de tema, le platico que nos respondió también el director de Parques y Jardines referente a esta denuncia ciudadana que atendimos la semana pasada en el Parque de los Maestros, que se encuentra entre Honorato Barrera y 1910. La cuestión que indica Miguel García Pérez es que pues no hay denuncias de los ciudadanos, además de que existe un pésimo diseño en lo que vendría siendo la construcción de este parque. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido, que nos trae la respuesta.
Por un mal diseño en las jardineras es que el Parque de los Maestros se encuentra en condiciones estéticas deplorables y por la negligencia de ciudadanos que tienen allí su basura y causan destrozos. Es lo que comentó el director de Parques y Jardines, Miguel García Pérez, sobre las denuncias de los vecinos del lugar, que exigen una mejor atención para el parque, que en otros tiempos era más vistoso. García Pérez explicó el motivo de que el mal diseño tenga el jardín en las condiciones actuales.
Esas jardineras, desgraciadamente, desde que se construyeron, quedaron mal en el aspecto de que hace como cerrito en la jardinera, el pasto no se crea porque se riega y se escurre el agua, no agarra humedad. Por ahí hay dos chiquitas que están parejitas y esas, si van y las ven, están verdes, porque esas sí mantienen el agua.
Respecto a los árboles, estos actualmente no representan un peligro, como los vecinos lo expresaron, ya que no tienen dimensiones muy grandes y les dan un buen mantenimiento. Sin embargo, esta falta de retención de humedad sí les afecta, haciéndolos ver menos frondosos de lo normal. Además, aunque ahora no hay peligro, si erosionan las jardineras, en un futuro pueden perder solidez y caerse. En cuanto a las quejas por mantenimiento, García Pérez fue enfático en que sí se hace, incluso manda a un trabajador a barrer una vez por semana y recientemente se podaron los árboles, pero que muchas veces esto no es suficiente.
Yo he ido los martes, por ejemplo, veo que lo deja bien barrido, bien limpio, y he ido el miércoles y resulta que está como si no lo hayan barrido el día anterior. ¿Y qué encuentro yo? Mucha tierra arriba del parque, muchas piedras.
Por ello pide a la ciudadanía que sea más cuidadosa con sus hijos para que no destruyan propiedad pública y las mismas personas adultas que dejan basura o causan destrozos mayores, como la destrucción de las bombas con las que se riegan las plantas, que no es el caso del Parque de los Maestros, pero sí en otros. Por último, García Pérez comentó que hay planes para remodelar el parque en 2018, aunque no sabe los detalles ya que solo le corresponde el área de jardinería, pero sí promete rehabilitar las plantas de las jardineras una vez que estén en condiciones adecuadas para ello. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Cambiando de tema, le quiero platicar de que el Consejo Municipal para lo que vendría siendo participación social en la educación del municipio, pues tiene una especie de proyecto sobre lo que es campañas de prevención para evitar accidentes aquí en la ciudad. Le platico esto porque, como usted bien sabe, aquí en Señal Informativo Cotlán se ha dedicado desde hace varios tiempo, desde hace bastante tiempo, el darle seguimiento a cómo es esto de los accidentes automovilísticos en el municipio, en la cuestión de cuánto es en gastos, en accidentes, en estadísticas. Entonces es una propuesta que tienen las autoridades junto con instituciones educativas para evitar este problema que, como ya han señalado otras autoridades, otras figuras de importancia aquí en el municipio, pues es un problema ya de salud. Por lo tanto, ya se habla hasta de planes de concientización, pero a nivel básico, así como lo acabo de escuchar, para niños de primaria y secundaria. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido, que nos trae esta nota.
Debido a los altos índices de accidentes donde se ve envuelta una motocicleta, que de acuerdo con notas de este medio informativo son de al menos una diaria y le cuestan a la Cruz Roja más de 300 mil pesos al año, es que el Consejo de Participación Social en la Educación de Ocotlán conformó una comisión especial para planear una campaña integral de concientización entre las escuelas del municipio. Dicha comisión hizo su primera reunión donde se presentaron las ideas iniciales para comenzar a trabajar. Una de estas ideas llegó por parte del representante de la Escuela Regional de Educación Media Superior, Martín Cepeda Nieto, quien sugirió contactar a dos personas que pueden ayudar a formar capacitadores.
Y hay algunos capacitadores, digamos, viales, que afortunadamente trabajan en Secretaría de Vialidad, pero también trabajan en la Universidad de Guadalajara, son como la conexión. Y entonces gracias a eso es que pueden tener esta libertad de ir a las preparatorias y formar a personas que les interese la educación vial. La propuesta que yo quisiera hacer es invitar a estos formadores actuales, o sea, no son agentes de tránsito, son formadores de vialidad, sí.
La razón de tomar en cuenta a estos agentes es que con ellos podrían formar alumnos de nivel de licenciatura o voluntarios para que den futuras capacitaciones en las escuelas, ya que sería complicado que los capacitadores impartieran pláticas en todas las instituciones de educación básica de Ocotlán, que es donde más énfasis se quiere dar. Otras ideas de discusión incluyeron el incluir a los padres de familia dentro de la campaña, ya que si bien los niños y jóvenes son los principales objetivos, son los adultos quienes actualmente manejan las motocicletas y están inmiscuidos en la mayoría de los accidentes viales. El incluir a otras dependencias u organismos también se tuvo en consideración, especialmente la Cruz Roja, no solo por las estadísticas y conocimientos sobre accidentes que pueden aportar, también por las representaciones teatrales que hacen y ayudarían a mostrar de manera más clara a los menores de edad sobre los peligros de no conducir correctamente sin necesidad de mostrar contenido gráfico. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y es que la cuestión de los accidentes automovilísticos se puede prevenir con cuestiones bastante sencillas, tal cuales, y sin mucha crema a los tacos, como se dice popularmente: usar casco, usar también placas, tener papeles en regla, evitar viajar en exceso de velocidad. De igual manera, pues como se ha señalado en otras ocasiones, que no vayan todos amontonados, que no vayan más de dos personas, es lo ideal, es lo recomendable. No utilicen exceso, no lleve a toda la familia, no es necesario arriesgar a todos los integrantes, porque a veces se ve que llevan a la mamá, al papá, al hijo, la hija, al cuñado, todos van arriba de la motocicleta. A veces ni siquiera es una motocicleta, es una motoneta, y por lo tanto, pues le solicitamos en general esa cuestión: que tenga cuidado, use casco y no sobrepase la velocidad, tenga también sus papeles, hay que ser también conscientes en eso, y en fin, son las recomendaciones que aquí en Radio Universidad constantemente se las hacemos. Con esto vamos a un corte, pero regresamos en un momento más, no se separe.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y le recuerdo las maneras de comunicarse con nosotros vía redes sociales. No olvide nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, en Facebook. Y en Twitter, @SIOcotlán. Y este miércoles tenemos el análisis y comentario del profesor Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor?
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Me parece muy buena idea la aplicación que se ha diseñado para recabar las firmas de apoyo a los aspirantes a candidatos independientes. Es cierto que existen algunos problemas técnicos para registrar las firmas, ya varios aspirantes lo han señalado, particularmente para extraer los datos de las credenciales y el registro de la firma. También se han señalado problemas en relación al modelo del celular. La aplicación responde de acuerdo al modelo y a la cobertura para enviar los datos a la plataforma finalmente del INE. Sin embargo, pienso que la principal limitante sigue siendo la elevada cantidad de firmas que se le exige a los aspirantes a candidatos independientes, que es como para disuadir a cualquiera de intentar una empresa de esta naturaleza. Y dejar el espacio a los partidos políticos, a que ellos busquen el voto. Pero regresando a la utilidad de la aplicación, pienso que puede tener varias de ellas. Por ejemplo, una de ellas es que podría servir para recabar los apoyos dentro de los procesos internos de los partidos, por ejemplo, en la selección de los candidatos y líderes partidarios, de modo que permita a todos los ciudadanos observar cómo se comportan los apoyos de los integrantes dentro de un partido. O bien se podría ampliar su uso para que cada ciudadano ingresara a una página web o que descargara esta aplicación y registrara su apoyo al candidato de su preferencia. Es decir, pienso que esta idea que surge dentro del INE puede tener otras aplicaciones en términos de una democracia directa o de una democracia participativa, ya sea dentro de los procesos electorales o dentro de un periodo gubernamental. Entonces, la cuestión aquí sería ver qué tanta resistencia se podrían tener los diferentes partidos políticos o actores políticos, pero pienso que la tecnología que existe actualmente sí permite generar este tipo de usos. Vamos, si cada ciudadano puede tener su cuenta bancaria y es lo suficientemente segura, pues pienso que podría tener una aplicación también en el ámbito político, y eso habría que tomarlo en cuenta desde ya, ¿no?
Muchísimas gracias por su colaboración, profesor, y agradecemos su comentario. Precisamente este tipo de aplicaciones pueden tener mayor utilidad para otros propósitos y no solamente para recabar firmas, como se ha hecho actualmente. Que tenga muy buen día. Continuamos con más, y es que le platico que aquí en Ocotlán pues ya inició lo que vendría siendo el Festival Papirolas para la región Ciénega, y que se lleva a cabo en el Centro Universitario de la Ciénega. Sin embargo, también le comento que otros municipios de la región, como el caso de La Barca, van a recibir esta edición adaptada de lo que es el Festival de Guadalajara, pero esto no significa que venga con menos, simplemente es para la región, los estudiantes y sobre todo los menores de edad que quieran tener actividades artísticas, culturales y científicas vinculadas con la temática de este año de los deportes. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez Blanco, que trae más información.
El día 17 de noviembre se dio inicio con la segunda edición del Festival Creativo para Niños y Jóvenes Papirolas 2017. En las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega, este año la temática es el deporte. El programa cuenta con 6 talleres diferentes donde los estudiantes podrán participar. El cupo por turno matutino y vespertino es de 260 niños, explicó el coordinador de Extensión Universitaria de CUS Ciénega, Jairo de Jesús Nares Amezcua.
En esta ocasión, Papirolas, el Festival Creativo para Niños y Jóvenes, llega al Centro Universitario con 3 sedes. Vamos a trabajar en 3 sedes en esta segunda edición que tenemos en CUS Ciénega. Ahora estaremos trabajando con Ocotlán, 7 y 8 de noviembre, La Barca, 9 de noviembre, y Totoatlán. Cerramos con Totoatlán el 10 de noviembre. Entonces, pues aquí en Ocotlán estamos, y en las demás sedes vamos a estar trabajando con 2 turnos por día, matutino y vespertino, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿sí? A 6, perdón, de la tarde. Entonces estamos trabajando con escuelas de la región, ¿sí? Estamos trabajando con escuelas de los municipios, obviamente, de Ocotlán, La Barca, Totoatlán, Zapotlán del Rey, Atotonilco, Jamay, Poncitlán, y también estamos trabajando con una escuela de Briseñas, Michoacán.
El evento está enfocado a los estudiantes de las escuelas primarias públicas de los municipios, debido a que la finalidad del mismo es poder acercar a este tipo de actividades a los niños y jóvenes que no tienen el capital económico para hacerlo. En comparación del festival en Guadalajara, la entrada aquí es gratuita, además de proporcionar el transporte para el traslado del centro universitario a las escuelas de los estudiantes, señaló Nares Amezcua.
La mayoría de los talleres van enfocados precisamente a la cuestión del deporte. En esta ocasión tenemos un taller, por ejemplo, que nos apoya el CUSEI, o apoya el CUSEI de Papirolas, con un taller de robótica. Tenemos un taller también de alimentos para demostrar a los chicos, perdón, a los participantes, qué tan importante es la alimentación. Tenemos otros talleres de papiroflexia y tenemos unos talleres deportivos también. Entonces hay una gama amplia para todos los gustos, y pues cerramos con un espectáculo como es delirio culinario. Tiene un costo para el centro universitario, pero nosotros, el centro universitario, invita a las escuelas de manera gratuita. No genera absolutamente ningún costo para los participantes.
Todos los talleristas que asistieron al evento del Festival Papirolas 2017 en Guadalajara son los mismos que vinieron en esta ocasión a la región Ciénega para impartir los talleres. Por otra parte, el recurso monetario destinado para el evento lo financió en su totalidad la Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Está al pendiente de estos eventos que va a realizar Papirolas aquí en lo que vendría siendo la región Ciénega. Se van a también realizar en La Barca, en Atotonilco, y con fechas que van variando. Y le recomiendo que esté en contacto con esta serie de eventos que valen bastante la pena para los menores de edad. Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la una con toda la información de carácter estatal, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de señal informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 8 de noviembre recordamos que en 1519 en México, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. En 1887, Emily Berliner patenta el gramófono. En 1895, en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X. En 1960, en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. Hoy también estamos celebrando el Día Mundial del Urbanismo, declarado en 1949 por las Naciones Unidas. También recordamos el Día Mundial de la Radiología, con motivo del aniversario del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen En 1895, la Organización Panamericana de la Salud celebra el Día Mundial de la Radiología para sensibilizar a las personas sobre el papel de la radiología en la salud pública.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.